Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en este miércoles 21 de agosto, donde acaba de caer la Mundial en Madrid. Ha habido un tormentón a eso de las 9:30, sí, 9:30, 10 de la noche aproximadamente, y ha caído un chaparrón tremendo. Bueno, estaba lloviendo todavía. Venía Les Israel asustadísimo, porque dice que estaba la M30 sin coches, pero con agua.
No, había coches.
¿Había coches?
Y a 40 por hora.
Ah, vale.
Los charcos... ¿Cómo salir?
Los charcos hay que respetarlos porque hace aquaplaning el vehículo. Pues lo dicho, que está lloviendo en Madrid y que es agua de verano que seguramente no viene mal, en la justa medida, ¿eh? Porque, por ejemplo, ayer también cayó una en Alicante que dio bastantes problemas. Bienvenidos al partidazo, lo dicho, 2 horas de radio por delante, radio veraniega a pesar de todo, radio en directo, si ustedes prefieren, será una radio en su teléfono móvil, en el podcast, mañana, paseando, haciendo deporte, trabajando también algunos. Algunos trabajan con el programa puesto. Lo dicho, gracias por estar al otro lado del aparato, en cualquier caso. Caso Neymar. Este mediodía ha informado Manolo Oliveros que el Paris Saint-Germain ha rechazado la segunda oferta del Barça por Neymar. Y enseguida Elena Condis en el partidazo nos va a contar la posición del Barça, la nueva posición del Barça, respecto al fichaje del brasileño. No se lo pierdan porque es importante la información que va a contar Elena Condis. Anoche contamos que el Real Madrid está ahí agazapado, a la espera. Y eso parece, que el Real Madrid está esperando a lo que sucede, viendo si realmente ese desencuentro entre el Barça y el Paris Saint-Germain sigue en los próximos días y entonces meterse de lleno en esta operación. Del día destacan unas declaraciones del antiguo cocinero de Dembélé. Manda narices, ¿eh? Declaraciones del antiguo cocinero de Dembélé. Ha concedido una entrevista a Le Parisien y ha dicho cosas como estas. Ousmane, Dembélé, es un buen chico, pero no controla su vida. Vive constantemente con su tío y su mejor amigo, que no se atreven a decirle nada. Bueno, están ahí de gorra, pues claro, ¿no? Como para decirle algo a Dembélé. No respeta para nada los tiempos de descanso. No hay ninguna estructura de alto nivel en su entorno. Cuando está sin sus amigos es completamente diferente. Es curioso, abierto y educado. Así que ya sabe el Barça lo que tiene que hacer. Tiene que ir a casa de Dembélé y sacar a estos dos si quiere que Dembélé empiece a funcionar, porque cuando no están ellos es curioso, abierto y educado. A lo mejor incluso empieza a llevar una vida más o menos normal de deportista profesional. De Barcelona también hay que estar pendientes de las noticias de Messi, que volverá a jugar este domingo contra el Betis en el Camp Nou. Unos minutos, ¿eh? No titular, pero unos minutos. Hoy por la mañana se ha entrenado en un campo de arena, allí en las instalaciones del Barça, y por la tarde ya lo ha hecho con el grupo. Este es Messi entrenándose en solitario primero.
Esa es, vas de cara. Ahora, perfecto. Esa es. Buenísima. Y ahora perfílate.
Así colgaba esta imagen y este sonido el Fútbol Club Barcelona para demostrar el trabajo intenso de Messi tratando de llegar al partido frente al Betis. Insisto. Por la mañana en solitario, por la tarde con el grupo, jugará unos minutos el fin de semana. Esto desde Barcelona. Javier Tebas ha concedido una entrevista a la revista France Football y también a El Mundo, a los compañeros del diario El Mundo. Y hay varios titulares. Hola, Fouto, muy buenas.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va en vía de solución, ¿eh? Un Javier Tebas que se encuentra en Estados Unidos ahora mismo y que de allí viajará a China, sigue negociando asuntos de derechos de televisión y entre viaje y viaje ha concedido una entrevista, como tú decías, a France Football y a El Mundo. Titulares todos que tienen que ver con la guerra Liga-Federación. Dice Javier Tebas que la gente de la Federación tiene una visión prehistórica de nuestro deporte, haciendo alusión a que no saben cómo funciona la actual industria del fútbol. Y dice también de la Federación que le recuerda más a un partido político que a una institución deportiva, por la reacción que tuvo la Federación cuando el juez decidió que quitaba el partido de los lunes de manera cautelar, porque dice que están más pendientes del qué dirán. Esos son los titulares que ha dicho sobre la federación. Juanma, sobre el partido de Miami, sigue luchando en los tribunales, cree que lo va a conseguir, porque dice que si la Supercopa se juega fuera, ¿por qué no un partido de Liga? Y que va a seguir trabajando para impedir, por todos los medios, la Superliga Europea.
¿Nos vas a contar por qué la Liga no le deja a nuestro seleccionador, Robert Moreno, hacer uso de la aplicación que él inventó, que es el Media Coach este, para poder ver todos los partidos y todo eso?
Es una guerra, sí, que empezó el otro día, no, la descubrimos por Robert Moreno y luego la vamos a contar. Vamos a contar qué dice la Liga sobre el Media Coach y cuál es la versión, evidentemente, de la Federación.
Vale, ¿por qué no le dejan ver esas imágenes cuando él fue el inventor, prácticamente? Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está Miguelito aquí en este partidazo de COPE, está Elías Israel, al que ya han escuchado. Está Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Dani Senabre, ¿qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Desde Barcelona. Y está Brotons, creo que desde Asturias. Hola, Brotons.
Hola, buenas noches, Juanma.
En Radio Marca Gijón, ¿no?
Efectivamente, aquí,
o sea,
estamos.
Ya es el hermanamiento absoluto. Ya hacemos el partidazo desde los estudios de Radio Marca Gijón. ¿Y está bien Radio Marca Gijón?
Es una espectacular instalación y además, sobre todo, muy muy lucida, ¿no? Muy muy bien,
o sea,
aprovechada.
Que tiene la luz encendida, ¿quieres decir?
Bueno, entre otras cosas, porque si no, difícilmente por la noche se vería claro.
Efectivamente, efectivamente. Te he visto hoy en Twitter un vídeo que has colgado desde un campo de golf, que estás muy enfadado con el culebrón Neymar, que estás harto, ¿no? Harto.
Estoy muy harto, sí. Pero yo no creo que soy el único, ¿no? Harto. Creo que es universal, ¿no?
Estoy contigo, sufrimos juntos.
Pues es que llevamos creo que 2 meses y medio con esta broma.
La verdad es que es larguísimo y lo peor de todo es que va a acabar el 2 de septiembre. O sea, esto acaba el último día del mercado, la última tarde. Tiene toda la pinta. Ahora, insisto, Elena nos cuenta desde Barcelona la última hora. Atención a lo que les adelantamos, a lo que adelanta mañana el diario Marca, en su portada, a toda página, portada del diario Marca de mañana. Leo, foto de Keylor Navas, Keylor pide salir. Insisto, información del diario Marca. Juancho Gallardo, director, muy buenas.
Hola, Coma, buenas noches a todos.
Portada contundente, ¿eh?
Sí, contundente, y bueno, es una noticia que es potente, pero que entra dentro de la normalidad que entendible, ¿no?, por parte de Keylor, que se está viendo en una situación de suplente, que bueno, que no está cómodo en esa posición, y bueno, pues ha solicitado salir, y vamos a ver, porque ahora hay varias vías. Una, la opción real de que salga, ya tuvo una oferta del PSG con el antiguo director deportivo, y la otra vía es que, y es curioso, el Madrid tendría que buscar un portero suplente.
Claro, dice Marca en portada, en junio tuvo una oferta del Paris Saint-Germain que aún no ha fichado a un portero, el Madrid tendría que incorporar a un meta suplente. Claro, es un nombre importante el de Keylor Navas, necesitando el Paris Saint-Germain un portero. Lo que no sé, Juancho, es si esto tiene alguna relación con Neymar, por ejemplo, si el Madrid se puede aprovechar de esta circunstancia.
Claro, no tiene una relación directa, pero evidentemente los caminos no serían paralelos y tendrían a unirse en un momento dado, ¿no? Porque claramente se pueden juntar pues esas dos vías, la de la salida de Keylor con el PSG como posible destino, y ahí está Neymar, y esto podría entrar de lleno en la operación, en este culebrón que bueno, que como decíamos ayer también ha entrado ya en esa zona Florentino que denominamos en la portada y que nos conducirá hasta las últimas fechas de agosto.
Gallardo, si te pregunto, ¿dónde crees que va a jugar Neymar la próxima temporada? ¿Qué te dice tu intuición?
Yo te diría que en el Madrid. Todos sabemos cómo es el fútbol, ¿no?, y cómo es el mercado, pero si hubiese que desnivelar la balanza en un sentido o en otro, yo ahora mismo apostaría por el Madrid.
Uh-huh. ¿Cambia mucho la temporada para un periódico como Marca si Neymar se viene al Madrid?
Hombre, yo creo que cambia para Marca muchísimo, pero cambia también para la Liga Española. Para mí, en mi opinión, sería bueno, pues una grandísima noticia para el fútbol español que un futbolista de la categoría de Neymar, ¿no?, que está encuadrado ahora entre la élite del fútbol mundial, participe en la Liga Española y consigamos recuperarle y volverle a traer a nuestro fútbol, ¿no? Yo creo que sería una grandísima noticia para el fútbol español, evidentemente también para los periódicos deportivos y para las radios, que Neymar acabase jugando en el fútbol español, ya fuera en el Madrid o ya fuera en el Barça.
Decía Brotons, estoy cansado, estoy harto del caso Neymar. ¿Tienes miedo a veces, como director de Marca, de poder cansar a los lectores con este caso, con el caso Neymar, de agotar las portadas y los argumentos en las portadas?
Sí, 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 es una cosa que comentamos, ¿no?, en las reuniones y en las conversaciones que mantenemos, y está Roberto, a la hora de hacer la portada, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado con el hartazgo que puede producir, ¿no? Sobre todo porque, y esa es una frase que dijo Valdano, y que me parece muy acertada, el periodismo a veces va más rápido que la realidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros querríamos que ocurriese y que sucediese cada día una cosa distinta, ¿no?, en este culebrón, por ejemplo, y pues cada día no pasan cosas y bueno, pues al final nosotros intentamos mantener también esa atención sobre un asunto que a todo el mundo interesa y como no pasan cosas, pues puede generar cierto hartazgo, ¿no?, a veces. Entonces sí que nos preocupa y cuidamos un poco de que eso no se produzca.
Gracias, director. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Juan Ignacio Gallardo, director del diario Marca, ya lo saben, acuerdo absoluto entre Radio Marca y Cadena COPE para emitir una temporada más El Partidazo a través de nuestras emisoras. Gracias a los compañeros de Marca. Por cierto, hoy, Jugones, La Sexta ha contado que el japonés Kubo se va a marchar cedido al Mallorca y no al Valladolid. La información la ha confirmado luego de tarde Arancha Rodríguez, efectivamente es buena información, y Kubo va a jugar en el Mallorca, aunque no es oficial, ¿no, Miguel? Todavía no es oficial.
Todavía no.
No es oficial, será en las próximas horas. Del Real Madrid hemos conocido esta tarde el tráiler de la serie documental sobre Sergio Ramos, que se ha rodado en los últimos meses para Amazon Prime. Amazon Prime es una plataforma de internet para que pueden ver los usuarios Prime de Amazon, ¿no?, que es cuando tú pagas una cantidad al año para que los envíos sean más rápidos o sean gratuitos o todo esto, pues además te regalan una plataforma de vídeo donde hay películas, series, documentales. Está muy bien, ¿eh?, Amazon Prime. Bueno, el caso es que se estrena el próximo 13 de septiembre y estos son los sonidos de ese tráiler del documental de Sergio Ramos. Son 8 capítulos.
Es el capitán del Real Madrid. Todo el mundo pues no está quizás preparado para eso. No es nada fácil. Jamás, ¿no?, había abierto las puertas a nadie. No es lo mismo, ¿no?, el Sergio Ramos dentro de un terreno de juego que Sergio Ramos después en casa.
Bueno, estamos bien.
Vaya racha, ¿no?
No hemos vivido ninguna desde que llegué así.
¡Ay, tío, no!
Siempre en la vida no se puede ganar.
Me conoce mucha gente, pero solo por lo que ve desde fuera.
¿Tu primer jugador favorito cuál es?
Lucas Modric.
Esa era la mujer de Sergio Ramos, Pilar Rubio, que le preguntaba a uno de los hijos de Sergio Ramos yendo al coche, se supone que a un partido de Sergio en el Bernabéu. Bueno, pues lo dicho, el 13 de septiembre el documental. ¿Habéis visto? ¿Lo has visto el documental en vídeo, Elías?
No, he visto el tráiler.
No, el tráiler, quiero decir.
Sí, el tráiler. Tiene buena pinta. No sé si da para 8 episodios.
¿Brotons, lo has visto?
No lo he visto.
Lo dices como diciendo, he invertido el día entero en tratar de no verlo.
No, al revés, no. A mí yo tengo Amazon Prime y además ahí vi un documental maravilloso que era Six Dream, que creo que están grabando
la
segunda. Sí, que están grabando una nueva versión con nuevos protagonistas y a mí me parece que está magníficamente realizado. Yo creo que es un trabajo excepcional. Intentaré verlo porque a mí Sergio Ramos me parece un tipo muy interesante delante de una cámara.
¿Senabre?
Sí, lo he visto hace, además, 10 minutos, justo antes de empezar el programa. Yo también coincido en que Sergio Ramos me parece un personaje muy atractivo desde el punto de vista mediático, pero a mí me cansan mucho este tipo de documentales. Centrados en un futbolista solo, ¿eh? Los que son de la temporada del City, la temporada de tal, hay de muchos equipos, algunos de segunda división y tal, que me los trago sin problema, pero cuando están centrados en un futbolista hay algo que me parece casi de publicidad del personaje o de, no sé, de demasiado autobombo que me echa un poco para atrás, pero habrá que verlo para poder opinar con causa.
Yo creo que algunos vieron la serie de Nicky Jam y es un pedazo de serie, la vida de Nicky Jam, pero claro, hay que tener la vida de Nicky Jam.
Claro.
Y lo que hizo y lo que le pasó y el presente de Nicky Jam. Ramos también tiene una trayectoria increíble, pero vamos, que a ver cómo es. Palomar, ¿tú lo has visto?
No, es lo típico que ahora lo veo, pero no lo he visto. Lo veré por obligación, pero si tuviera que verlo por devoción, no creo
no lo
que me inclinara, ¿no?
No lo pondrías.
Un personaje como de de 8 capítulos.
El comité de competición ha sancionado con un partido a Modric y a Jorge Molina por las entradas al tendón o pisotones al tendón de Aquiles del pasado fin de semana. Fouto, un partido.
Sí, sin sorpresa. La única duda era si a Modric le caía alguno más, pero en principio no, porque tampoco es una entrada muy grave. Así que un partido a cada uno, que era lo esperado. La de Molina estaba muy clara que era solo un partido. El Real Madrid recurrió, supongo que para amortiguar el golpe de que pudieran ser dos. Ya no va a recurrir a apelación porque se dan satisfecho con un partido para Luka Modric.
Y Ryan Giggs ha convocado a Bale para los dos partidos que va a disputar Gales en su camino a la Eurocopa el del próximo verano. De hecho, Bale podría ser el capitán por la baja de Ashley Williams. Así que Bale, al final, lo dicho, va a ser el hombre del año, ya lo veréis. Ya conocemos que el primer derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid, séptima jornada, se va a jugar el sábado 28 de septiembre a las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano. Sábado 28 de septiembre, 9 de la noche. Gran horario, ¿eh? Para un derbi.
Buen morbo, ¿no?
Buen partido, ¿eh?
La revancha del 3-7, veraniego.
Es verdad, sí, sí. En el Celta está la cosa un poco movidita, porque el otro día Felipe Miñambres estaba mosqueado con la rueda de prensa que había dado
Fran Escribá,
el entrenador, después de la derrota contra el Real Madrid, hablando de que, bueno, que la apuesta por la cantera que le perjudicaba un poco para la plantilla y todo esto. Y dijo Felipe Miñambres que no había sido la mejor rueda de prensa de Fran Escribá como entrenador del Celta. Bueno, el caso es que hoy ha salido Iago Aspas y más o menos le ha dado la razón al director deportivo y no al entrenador.
Bueno, yo creo que no limitan. Ya dijo Felipe que no había sido su mejor rueda de prensa del míster. Creo que se explicó mal y bueno, no hay que darle muchas más vueltas. Todo el mundo vio lo que teníamos pues en el banquillo el otro día, sabiendo también que teníamos bajas muy, muy importantes en el equipo, por supuesto.
Esto es lo que dice Aspas, no se corta, ¿eh? Se explicó mal, no fue su mejor rueda de prensa, se explicó mal. Ya esto manda Aspas en el Celta, ¿eh? Para entrar en esta batalla. Fichajes de primera división del día. A ver, Álex Moreno, ya lo decíamos ayer, ha fichado por el Betis, 5 temporadas, llega procedente del Rayo. Radoya, el ex del Celta, llega libre al Levante, firma por 3 temporadas. Y el Sevilla cede a Corcia al Español con opción de compra. En presentaciones, Ontiveros se ha presentado con el Villarreal y en segunda, Fabián Nogueira llega a la Ponferradina, cedido por el Santos. Ha presentado la Ponfe a Leilei Gao, que es el chino del que hablamos ayer, de 39 años.
Pues seguramente puede fichar al central del Santos por eso, ¿no?
Pues seguramente. El sueldo, los 250.000 euros que decíamos ayer que iba a ingresar la Ponferradina, será el sueldo que se lleve Nogueira. Así que el dinero de Nogueira viene de China. Pablo Insúa, del Schalke 04, jugará otro año cedido en el Huesca, y el Málaga traspasa a Michael Santos al Copenhague por 2,2 millones de euros. El Málaga que sigue ahí soltando problemas.
Y Gallar, traspasado del Huesca al Girona. El traspaso más importante del día en segunda.
Cierto. Partidos de ida de la última ronda de la fase previa de la Champions League. Dinamo de Zagreb 2, Rosenborg 0, Olympiacos 4, Krasnodar 0. Qué disgusto. Krasnodar, donde pasamos ahí un mes maravilloso. Olympiacos 4, Krasnodar 0. Metió un gol Guerrero, el exjugador del Sporting y del Leganés. Y Young Boys 2, Estrella Roja 2. Recuerden, hay partidos de vuelta la semana que viene. Y el próximo jueves ya es el sorteo de la Champions, de los grupos de la Champions. En baloncesto, Scariolo ha hecho hoy sus dos últimos descartes para el Mundial de China, que arranca el próximo 31 de agosto. Son Diop y Jaime Fernández. Y hoy vuelve a la antena de la cadena COPE el Grupo Risa.
Hoy has regresado de Estados Unidos a pesar de que Trump te pidió que te quedaras un poco más. ¿Aún recuerdas su WhatsApp cuando lo leíste sentado en ese lugar icónico? El palito de la H del cartel icónico de Hollywood en las icónicas colinas de Los Ángeles. Quédate. No puedes. España te necesita.
Tremendo. Bueno, pues nada, que a eso de la una, el Grupo Risa con el primer Vaya Fiesta. 11:48, 10:48 en Canarias. Bienvenidos. Partidazo. Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy la pregunta que le vamos a plantear a nuestros expertos Movistar, para que se vayan pensando la respuesta, es ¿qué debe hacer el Real Madrid con Keylor Navas? ¿Debe venderlo si quiere salir? o no, o debe negarse a una venta teniendo en cuenta que no tiene un segundo portero. Se lo preguntamos también a los oyentes, que tienen que responder en qué WhatsApp, Alberto.
En el 637-23-0010.
Esa es la pregunta a nuestros expertos Movistar, que luego nos van a responder. Primera conexión de este partidazo con Barcelona. Elena Condisola. Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, rechazada la oferta. Brotons, no te enfades con Elena porque hable de Neymar,
¿qué?
¿Eh? No, porque como vas a hablar de Neymar, a Brotons no le parece bien.
No, pero si tú le preguntas, tendrá que responder, ¿no? No,
hombre, si quieres, hablo de las fiestas de Gracia, Brotons.
Uy,
siguen.
Ese es mi barrio, ¿sabes que ese es mi barrio?
¿Tú eres
el mío también?
Sí.
Sí, yo he nacido en la calle
Travesía
San Antonio. Yo sí he nacido en el barrio de Gracia, sí.
Bueno, pues estamos
en un barrio maravilloso.
Fiestas.
Muy bien.
Sí, sí.
En cualquier caso, vamos a seguir hablando de Neymar. Vamos a seguir hablando de Neymar. Y lo que ha contado Oliveros, que es que el Paris Saint-Germain rechaza la oferta del Barça. ¿Qué va a hacer el Barça, Elena? ¿Cuál es la posición del Barça? ¿Hasta aquí hemos llegado o está dispuesto a hacer un esfuerzo?
Bueno, asumen que tendrán que hacer un esfuerzo económico si quieren fichar a Neymar. Están explorando todas las vías posibles después del rechazo de ayer a esa primera oferta por escrito. Y la alternativa que se plantean, según fuentes de la dirección deportiva, es una cesión de un año, pero con compra obligatoria a final de temporada, en lugar de opcional. El Barça lo que haría es pagar ahora una cantidad en concepto de préstamo en torno a los 10 millones y el verano que viene pagaría el precio de Neymar, que sabemos que tiene una cláusula escapatoria de 170 kilos en 2020. Esta es la propuesta que el Barça está dispuesto a ofrecer. Consideran que es viable a nivel económico asumir el pago de Neymar el verano que viene dentro de un año. Prevén conseguir recursos con ventas de futbolistas como Coutinho, unos ingresos que creen que podrían invertir para ejecutar esa compra obligatoria de Neymar en 2020. Pero claro, también nos dicen que todo pasa porque el PSG acepte vendérselo, porque en el seno de la directiva hay muchos que siguen convencidos ya desde hace muchos días que el jeque va a rechazar sistemáticamente todas las propuestas que le lleguen desde el Camp Nou.
Perdona, Elena, ¿los directivos del Barça creen que el Paris Saint-Germain se va a negar en todo momento a venderlo al Barça?
Sí, sí. No todos, pero hay algunos que están convencidos de que el jeque va a decirles que no a cada una de las ofertas que les planteen por una cuestión de honor. Porque en su momento pagaron 222 millones de euros y ahora no están dispuestos a vendérselo de nuevo al Barça, ¿no? A que vuelva al Camp Nou, y que antes preferirá negociar con Real Madrid o Juventus. Eso no es nuevo, porque lo llevo repitiendo desde hace un mes, pero bueno, es lo que siguen pensando en el Barça. Sabemos que Bartomeu está de vacaciones, es cierto que las interrumpió este lunes para asistir a la cumbre donde se ideó, donde se perfiló esta oferta que mandaron ese mismo lunes a París. Volvió a irse de vacaciones después de esta reunión, está fuera de Barcelona hasta el domingo, que volverá para el partido, pero también nos dicen que desde su retiro pues está pendiente del móvil en todo momento. Hoy me decían también desde el Barça, gente que manda mucho, que tienen claro que el objetivo número uno de Neymar es salir del PSG y el segundo es el Barça, pero el primero es salir de París, sí o sí. Y mientras tanto, pues el protagonista de todo este culebrón, Neymar, sigue sin mojarse, desoyendo lo que le pide el Barça que se pronuncie públicamente. Y hoy, de hecho, ahora estaba mirando sus redes y veo que solo ha respirado para colgar en su Instagram una foto de su cena, nada más. Y ahora pasan los tambores.
Sí, eso te iba a decir, es que no sabía qué estaba pasando con el sonido.
No.
Eso, bueno, es tu calle, tú vives ahí.
Sí, mira.
Con la ventana cerrada.
Pero bueno.
Es su familia que está.
Escucha una cosa. Si lo escucha Neymar, va para allá de cabeza.
Claro. Es que.
Y se acaban los problemas.
Cual, lava tu cara.
Tal cual, y aparte tengo un restaurante brasileño que está muy bien, cerca de mi casa.
Oye, habla tú con Neymar entonces y cuéntaselo.
Bueno, pues nada, ya publicaré unos vídeos en Instagram y a ver si le llega a Neymar a través de algunos de sus amigos toys o
vale,
algo.
Vale, no, déjalo, que en Madrid también hay tambores, que se vaya para allá.
No, en Madrid hoy no hay nada más que agua. Senabre, ¿qué te parece una cesión y 170 el año que viene? 170,
Sí, me parece mal porque las cesiones con opción de compra obligatoria, que lo cual es una contradicción.
Son compras,
porque,
no, son compras.
Claro, son compras disfrazadas. Son compras,
es comprar y me lo pagas el año que viene.
Exacto, es aplazar el pago, lavarse las manos y aparcar un marrón. En vez de tenerlo ahora, bueno, lo tendrás el año que viene, o lo vamos atrasando y ya lo tendrá otro presidente, otra junta directiva. No me parece, y cada cosa que escucho me pone un poco más nervioso que la anterior, porque acaba de decir Elena, primero, que algunos directivos creen que todas las ofertas les van a decir que no, entonces me pregunto qué están haciendo. Ya sé que es más de cara a contentar a Messi y una iniciativa también sobre todo del presidente Bartomeu, pero luego ha contado también otras cosas de Elena que me ponen muy nervioso, porque si tú tienes claro que la primera opción, lo que más le interesa a Neymar no es venir al Barça, sino es montar el pollo en el PSG e irse a otro sitio a cobrar más o a otra liga o tal, entonces te estás arriesgando mucho, te estás poniendo en evidencia por algo que realmente no es tan prioritario como parece para Neymar.
Pero eso es evidente, que si Neymar quisiese lo primero irse al Barça, yo lo habría dicho. O sea, el hecho
no, pero si dice eso, anula la opción a Real Madrid.
Bueno, pues por eso mismo no lo dice. Si de verdad lo quisiese, decir, oye...
Puede quererlo, pero lo que no quiere es quedarse en el Paris Saint-Germain, tiene que dejar abiertas otras puertas. A mí me parece que él...
Por eso mismo. Lo explica muy bien Elena. Lo primero, salir del PSG.
Elena ha dicho... Opción número uno, salir del Paris Saint-Germain. Opción número dos, ir al Barça. Pero Elena no ha dicho la opción número... ¿Qué?
Que entonces el Barça, ¿qué está haciendo? Está hipotecando el club por algo que es la opción número dos de Neymar, porque a lo mejor
esa
acaba en la
Juve.
Esa
es la sensación de algunos directivos, sí. No de todo el Barça, claro. pero te dicen... Pero es que igualmente tú preguntas, y ya os lo decía anteayer, creo, tú preguntas en el entorno de Neymar y te dicen, sí, siente que está en una cárcel, que está en una prisión y que se iría a cualquier otro sitio, incluso en Rusia. O sea... ¿Me entendéis? Que él quiere salir sí o sí del PSG. Y así lo perciben también algunos directivos del Barça. Que evidentemente su opción número uno, si sale del PSG, es volver al Camp Nou. Claro, lo habla con Messi, con Suárez, con todo el mundo. Pero que si no puede ser el Barça, pues él quiere salir donde sea.
El Barça está en el peor escenario posible. Porque el jugador no puede decir que quiere ser el Barça. Aunque lo quisiese, no lo va a decir. Y encima... Él está negociando con alguien que no quiere negociar con él.
Ya, pero alguien con dos dedos de frente no repasa la trayectoria de Neymar, claro, y de su padre. Alguien con dos dedos de frente no se da cuenta que lo mismo que le está haciendo al Paris Saint-Germain o que le hizo al Barça se lo hará al próximo.
Sí, sí.
O sea, es que la situación es vergonzosa, pero vergonzosa por el bombo que se le da a un individuo que, gracias a los medios de comunicación, está vendiendo su desfachatez y su falta de profesionalidad como futbolista.
Es que estamos hablando en términos deportivos de un infiel patológico, tanto Neymar como su entorno.
Un infiel patológico.
Sí, es que lo es. Deportivamente, si es que nunca se ha sabido hacia dónde tira este chaval, si es del Barça, si es del Santos, si es del Madrid. Al Madrid ya se la ha jugado dos veces, al Barça se la ha jugado, con el PSG ahora tampoco tiene. Le piden un gesto desde el Barça a ver si dice algo. Está amagado, claro, porque él efectivamente está en una cárcel, porque no es el Barça o nada. Si el Barça no sale, pues a ver si me voy al Madrid y de paso también fastidio un poco al Barça, y si no, pues acabará donde
Roberto, yo creo que es alguien muy mal rodeado, pero yo no le considero un infiel patológico, me parece un profesional.
Roberto
tiene que elegir una opción.
Un profesional del negocio. Si fuera un profesional del fútbol, estaría jugando al fútbol.
Roberto, un tipo que ha elegido su propia cárcel, ¿eh?
Bueno, sí.
Yo me vais a permitir que discrepe en emplear el término cárcel cuando estás ganando veintipico millones de euros. Y viviendo en París...
¿Y entonces por qué se quiere ir?
Ya, pues porque es
claro. Porque es un infeliz en ese
está infeliz y porque no está contento.
Sí,
y porque
se ha aburrido de jugar contra el Gengam y el no sé qué, y el Lille y tal.
Y porque hace mucho frío, y él echa de menos, pues eso, la vida en Barcelona, que es otra historia, sin duda alguna. Elena, luego, decíamos en el arranque del programa las declaraciones del cocinero de Dembélé. La verdad es que a Dembélé lo crucifican, todos los días le da a alguien, ¿eh? Hoy el cocinero.
Mira, todo el mundo. De hecho, hace unos meses salió, si recordáis, el antiguo casero.
Sí, el casero de...
Que dijo que, bueno, tenía basura en la casa y no le pagó las últimas facturas. Bueno, pues hoy un antiguo cocinero de Dembélé, que tuvo el año pasado en Barcelona. De hecho, es uno de los chefs a los que despidió el francés, porque ha tenido varios.
No, se nota, en las declaraciones se nota que le despidió, sí.
Sí, pues ha dicho eso, ¿no? Lo que ya sabemos por boca de muchos, que no descansa bien, que no... tiene una estructura de alto nivel en su entorno y que, bueno, que sus amigos son una mala influencia y que él es completamente diferente cuando está sin ellos, que es curioso, abierto y educado. Y nada, pues es que ya no sé quién falta para salir de hablar de Dembélé, el ex casero, el antiguo chef, los pesos pesados del vestuario. No sé quién será el próximo, la verdad.
¿Se habría algo que decir del cocinero de Dembélé?
No, que le mando un abrazo desde aquí y que, en fin, esto es un show que ya... Es que el año pasado era igual, cada parón de liga pasaba algo, salía una declaración de alguien, se filtraba que había llegado un minuto tarde al entrenamiento, que no sé qué. Yo no digo, no lo estoy disculpando, es decir, si Dembélé... Es que aquí vamos al kit de la cuestión. Si Dembélé realmente se negó a ir el sábado a hacerse unas pruebas médicas me parece muy grave y me parece que no tiene ninguna excusa, pero hay varios grados, ¿eh? Una cosa es que digas, oye, Usman, te espero mañana en la clínica del campo, ven y te haces las pruebas, y no se presente, y otra cosa es que a lo mejor el club le sugirió que, oye, sí, a ver cómo te encuentras y hazte unas pruebas y ya me dirás. Entonces la culpa es del club ahí, ¿no?
Claro.
Eso es lo que dicen desde el entorno de Dembélé, ¿eh? Que fue una, claro, sugerencia. Y de hecho, en el Barça lo que te dicen es que el médico le recomendó el viernes que fuera al día siguiente,
pues así,
a examinarse.
Nos hacen,
y Dembélé le dijo, ok, no acudió y se fue a ver a su madre a Rennes.
Un club serio y que ve que tiene a las dos estrellas ofensivas lesionadas, que son Messi y Suárez, y sabes que Dembélé es un tío problemático con las lesiones y con la vida y tal, tú no puedes dejarlo en manos de, oye, te recomiendo que sí, si te va bien, te levantas a las 9,
Dani,
y te,
Dani,
vas,
eso,
y ya está.
Dani, eso es verdad, pero un jugador serio se hace las
también
pruebas.
Sí, sí, también.
Un jugador serio, sí, se hace, claro, las pruebas también.
Pero es que no estamos en ese caso. Suponemos que el Barça sí es un club serio, pero Dembélé sabemos que no tiene... que no es un tipo muy formal en ese sentido. O sea, no es muy dueño de su... de sus decisiones.
Pero lo que digo es que la culpa es repartida al 50%. Dembélé por no ser serio y no irse a hacer unas pruebas, y el Barça por no asegurarse de que uno de los jugadores que tiene que ser más importantes ahora que todo el mundo está lesionado, no se las hiciera.
Elena, vuelve Messi, va a jugar unos minutos contra el Betis. ¿Suena a que van a forzar para que... o estaba previsto? Porque...
No, estaba vale, previsto.
No es una situación de urgencia de repente ante las lesiones y la primera derrota que tiene que jugar Messi sí o sí, ¿no?
No, con Messi no se va a forzar, ni mucho menos. Hoy, esta tarde ha salido a entrenar con sus compañeros. Desde la semana pasada estaba planificado que hoy se incorporase con el grupo, 16 días después de lesionarse el soleo de la pierna derecha. Y como tú decías al inicio del programa, va a reaparecer este domingo contra el Betis en el Camp Nou. En principio empezará en el banquillo con la idea de poder jugar unos minutos en la segunda parte. Mañana está previsto que vaya a la Ciudad Deportiva, a pesar de que Valverde les ha dado fiesta, día libre, así que ojo, habrá que ir a hacer guardia en el aeropuerto del Prat. Ya sabéis que en esta plantilla, cuando hay un día de fiesta, aprovechan todos para coger algún vuelo, irse de viaje, lo vivimos este fin de semana.
Sí.
Y bueno, supongo que las teles estarán allí, el viernes vuelven al trabajo, por lo que a Messi le quedaría el entrenamiento del viernes y el del sábado antes de recibir el alta médica y estar disponible el domingo para jugar unos minutos contra el Betis.
Perfecto, Elena. Pues te dejamos en las fiestas de tu barrio, de Gracia. ¿Cuándo terminan? ¿Cuándo son?
Ay, pues creo que afortunadamente hoy, la
¿sí?
verdad. Sí.
¿Hasta qué hora, por la noche, hasta qué hora están dando la turra?
Bueno, ayer hasta las 3 o así.
Ah, bueno, hombre. Tampoco...
Hombre.
Bueno, hombre, ¿qué?
Bueno, hay que dormir.
Hay que dormir, sí, sí.
Somos jóvenes.
Pero claro, es festivo, pues a las 3, oye, es una hora prudencial.
No.
Sal a darte una vuelta.
Elena,
hace
falta un espíritu un poco más festivo, ¿eh? Únete a la fiesta.
Yo no estoy muy festiva, yo, la verdad.
¿No estás muy festiva?
No.
¿No estás o no eres?
No, que no estoy. No estás. Soy, pero no estoy muy
Vale,
festiva,
vale.
¿No?
Bueno, pues nada. Un beso. Buenas noches, Elena.
Un
adiós.
Un beso. Chao, chao.
12 de la noche y 2 minutos, una hora menos en Canarias. Lama aparece en el partidazo de la cadena COPE. Adelante, bicho.
Noticia de última hora. Tenemos en exclusiva al fichaje del año. Toma la liga con Yastel por solo un euro. Un euro, entérate, Juanma, un euro. Llévatela con la irresistible fibra y 25 gigas por 25 euros. Esto sí que es un ofertón. Y con toda la liga por un euro. Llama ya al 1510. Correcto, eso es 1510. Yastel.
Mensajes de los oyentes al partidazo, Alberto Lauz.
Que están opinando en el WhatsApp, en el Twitter y también en el Instagram del programa. José Luis, por ejemplo, dice: cedemos a dos porteros porque Keylor Navas no se quería ir y ahora, a 10 días de cerrar el mercado, viene pidiendo salir. Vaya tela, lógico que Keylor quiera irse. No se le ha tratado lo bien que se merecía y es un gran portero, un gran deportista y una gran persona. Un ejemplo, vaya, algo que no todos pueden decir y a eso sí que se les mima indecentemente. Manuel, como madridista, veo fatal un cambio de cromos. Dejar escapar a Keylor e intentar aprovechar esa vía para fichar a Neymar sería un gran paso atrás para el club, sobre todo teniendo en cuenta que Neymar prefiere jugar en el Barça. Gelu, Desde Santander avisamos al Madrid que si necesita un portero suplente, Lucas Zidane del Racing no se mueve. David comenta, los madridistas sensatos, no queremos a Neymar aquí, mal ambiente en el vestuario, viajes continuos, sus amiguitos Toys, su padre y sus movidas, es peor que Anelka y ya es decir. Y por último, nos dice un oyente, buenas noches desde Lleida, soy Óscar y soy taxista. La tormenta que ha caído en Madrid no es nada comparado con la que le caería a Florentino si ficha a Neymar. Es una señal pues divina.
Pensé que iba a decir que había caído una en Lleida y de repente me...
Y nos dice que saludos de todos los taxistas a los que hacéis la noche más corta.
Oye, hay muchos taxistas que nos escuchan, ¿eh?
Sí, señor.
Yo lo agradezco enormemente. Cuando entro en un taxi veo que está puesta la cadena COPE y la sensación... Además les hago preguntas. Digo, oye, ¿usted por qué la escucha? ¿Y qué es lo que le gusta? ¿Y qué es lo que no? Y tal. Les hago una entrevista a los taxistas. Y son muy majos. Responden a todo. ¿Qué dices, Fouto? Fouto, ¿qué dices?
Querido.
¿Qué? No, pero habla con normalidad.
Lo que me has preguntado.
Ah, te he preguntado. Si Keylor se fuera del Madrid, ¿puede recuperar el Madrid a Lucas Zidane?
Claro, porque está cedido.
¿Pero en cualquier momento lo puede recuperar?
Hombre, claro, en cualquier momento. Supongo que no.
Claro, joder, pues eso es lo que te estoy preguntando. Y habla al micro. En cualquier momento. Si la semana que viene se va del Madrid Keylor Navas...
Pues habrá que ver el contrato de cesión que se ha firmado con el Racing para ver si ese contrato se puede romper antes de que termine la temporada.
Unilateralmente.
Eso es.
Hombre, yo creo que en esa tesitura tan complicada, yo creo que sería más Lunin que Lucas Zidane el que volvería.
Sí,
más
pinta.
Que nada porque está jugando Masip en la primera jornada de Valladolid y al final si tú cedes a un futbolista para que tenga minutos.
Sí.
Y Lucas va a jugar en el Santander.
12 y 5 en el Racing. 12 y 5. 11 y 5 en...
Santander.
¿Has dicho en Santander?
He dicho en Santander.
Entendí en el Santander. No, es que les parece muy mal.
En Numancia. En Numancia.
Con todos los respetos.
12 y 5. 11 y 5 en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.